El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 9 de septiembre del año 2025. Día de la última fecha de eliminatoria. Día donde Colombia se podría meter en la parte alta si gana su partido frente a Venezuela y se dan algunos resultados. Y día donde se escogerán los clasificados, ya están los seis, falta el repechaje por Sudamérica para el campeonato del mundo que tiene hasta ahora 18 clasificados. La frase del día: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Don Steven Arce, ¿no le gustó la frase o qué?
No tanto.
¿Por qué?
Porque pues lo ideal, el éxito es evitar hasta donde se pueda, claro, el fracaso.
¿Usted cree que la gente exitosa nunca fracasó? Perseguir
el éxito.
¿Usted cree que la gente...?
No, por eso digo que hasta donde se pueda uno debe ir evitando el fracaso. Pero eso de que romantizar el fracaso tampoco está bien. O sea, yo sé que normalizarlo está bien, pero no romantizarlo.
Pero yo no creo que lo esté romantizando el señor Churchill, lo que fue su intención. Es una motivación que uno, aunque fracase, el éxito puede llegar. Mire, por aquí don Eladio González me manda una frase, dice: el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo logra.
Me encanta, esa me encanta.
Él dice, este pensamiento es para el señor Lorenzo, porque es de fracasado decir que Colombia no va a salir campeón. Don Eladio, en ningún momento el técnico Lorenzo ha dicho que no va a salir campeón. Vamos a interpretar y a recibir las declaraciones como son, no como algunos quieren interpretarlas o metérselas a la gente de una manera forzada y equivocada. A mí me parece que... ¿Usted oyó la declaración de Lorenzo ayer?
Sí, pero sí se puede interpretar como la dice el señor. O sea, él no puntualmente dijo, no vamos a ser campeones, porque pues evidentemente todo el mundo le estuviera cayendo encima, pero sí dejó entre líneas ver que eso era más o menos un imposible.
No, él no dijo que era un imposible, dijo vamos paso a paso.
César.
Él la palabra imposible nunca la mencionó.
César, yo no estoy diciendo, yo dije entre líneas, uno lo puede interpretar de esa manera.
Uno lo interpreta como tenga el pensamiento y la conciencia.
Sí, señor.
Si uno cree que Lorenzo es malo y que lo deben cambiar, lo interpreta mal. Si uno cree que no es tan malo y que el señor ha hecho las cosas bien, pues tiene más posibilidades de interpretarlo bien. Mira este correo, Steven, de Mariellen Arena Pertús.
El último correo fue buenísimo.
A usted le encantan los correos, sí, de ella, de porque Mariellen me da palo a mí.
Bueno, prepárese. No por eso, pero prepárese. Sí, porque es ruda.
Bueno, prepárese. César Augusto no se cansa de hablar incoherencias. Por favor, ¿hasta cuándo? Lleva meses diciendo que somos campeones mundiales en partidos amistosos e invictos. Doña Mary Ellen, nunca ha dicho que somos campeones mundiales de amistosos. Lo que pasa es que los amistosos hay que tenerlos en cuenta y son la semilla de la base de los partidos oficiales. En los amistosos, Mary Ellen, Arana Pertús, se escogen los que van a jugar la Copa América y la eliminatoria. En los amistosos. Y yo sí prefiero, con todo respeto por usted, ganarle en amistosos a España y Alemania que perderlos. Continúo. Nos metió el cuento de que Millonarios jugó bien y que Nacional no le pudo ganar, pero el campeón fue el verde. Bueno, esa es una opinión particular que no se la refuto. Para mí había jugado mejor los cuadrangulares Millonarios que Nacional, pero Nacional evidentemente fue el campeón. Ayer se le ocurrió a César Augusto el cuento chimbo que Medellín es papá de Nacional a punta de empates. Señor Londoño, póngase serio. Mary Ellen, 9 clásicos sin que Nacional no le gane a Medellín.
¿Pero cuántas victorias de
eso
Medellín?
Eso es una... No importa.
No, ¿cómo
es
que no
una
importa?
Paternidad
importa.
Del no, Medellín sobre Nacional.
No, no. Paternidad la del Tolima en un momento con Nacional que sí tenía como 14 juegos y Nacional apenas tenía una o dos victorias. Y el resto eran como 7 victorias del Tolima. Pero si apunta de empates, uno no puede darle paternidades a un equipo sobre otro.
9 o sea, fechas
creo
sin que Nacional
7.
no le gana al Medellín.
Pero creo que
9
son,
fechas.
Son 7 partidos.
Sí, son muchos empates, de acuerdo. Pero eso es una paternidad. Ahora, Mary Ellen, no le haga caso a los apostadores del fracaso. Le ganamos a Bolivia y que no le ganamos a nadie. Quieren cambiar a Lorenzo con el 69% de rendimiento. Le ganamos por primera vez a Brasil y dicen que la selección de Brasil es la peor de la historia. A la única selección que no le pudo ganar a Argentina fue a Colombia. Un empate allá y una victoria aquí. Y manifiestan que eso no sirvió. Clasificamos al Mundial y ahora dicen que hay que ganarlo. Colombia no tiene gol y es la tercera selección de la eliminatoria más ofensiva.
Mira, pero tampoco pecho por estar en el Mundial. Todos teníamos en la cabeza que íbamos a estar en el Mundial.
De acuerdo, de acuerdo, pero sigo. Dicen que James está acabado y participó en 14 de los 22 goles que hizo Colombia en la eliminatoria. 3 tantos y 11 asistencias. Que a España la vencimos con suplentes. Hace año y medio, cuando le ganamos, ese equipo era el titular de España. Que Lorenzo hay que cambiarlo y perdió solo 5 partidos de 37. Y esos mismos, esos que son apostadores del fracaso, gana hoy Egan Bernal la etapa en la Vuelta a España después de más de 2 años sin ganar y que no, que ganó porque
bueno, en realidad,
la etapa se bloqueó.
6 años sin estar en una victoria de una grande, ¿no? 6, César.
No, pero hace 2 años ganamos en la Vuelta a España.
¿Pero con Egan?
No, con Egan no.
No, yo estaba hablando de Egan. Egan 6 años sin ganar.
Son 39 triunfos de Colombia. No, pero ahora el de Egan no sirvió. Así somos los colombianos.
No,
somos así los colombianos. Somos profetas de la desgracia. Somos apostadores del fracaso, como lo dijo ayer Lorenzo.
Bueno. pero, oyendo todo ese listado, César, hay que canonizar al señor Lorenzo, porque ha hecho cosas increíbles que aquí nunca se habían hecho, ¿no?
Sí, Lorenzo ha hecho cosas increíbles que aquí nunca se habían hecho. Nunca
por favor,
le habíamos Lorenzo ganado a Brasil en una eliminatoria. Nunca habíamos hecho 4 puntos al campeón del mundo en una eliminatoria argentina. Nunca. Y lo hizo Lorenzo, eso es extraordinario.
No, increíble y nunca antes visto el 5-0 de Colombia ante Argentina, del que ya no quiero vivir más.
Ese es
extraordinario. Ganar la Copa América, así haya sido como haya sido en el 2001, eso sí es extraordinario. Pero, a ver, hasta ahora Lorenzo ha cumplido, porque llevar al Mundial a Colombia era cumplir.
Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, ¿cuántos cambios va a hacer Lorenzo hoy en la formación de Colombia? Bueno, hay primero que todo, en la miniatura una pregunta. ¿Es importante el partido frente a Venezuela? ¿Usted qué piensa?
Para mí sí, muy importante. Primero por la confianza del equipo en general, porque no terminamos con el ímpetu muy arriba. Si hoy se terminara el Mundial, estaríamos llenos de dudas todavía, a pesar de esa victoria frente a Bolivia. Entonces yo sí quiero y creo que ganarle a Venezuela va a alivianar un poquito esa tensión. Y segundo, para los jugadores que todavía no se han establecido como titulares inamovibles de Colombia. Por ejemplo, el lateral izquierdo. Si vuelve a jugar Mojica, César, tiene que romperla, porque el partido contra Bolivia fue bien deficiente.
A mí no me parece que haya sido deficiente. Y no me parece deficiente, que el trabajo
no se
de
mostró,
Mojica
no lo vimos
en la selección.
No lo vimos en el partido, César.
A ver,
con Santiago Arias, que fue protagonista durante el primer tiempo de una manera notable.
Pero yo no creo que haya sido deficiente. Fue un partido normal, un partido donde no tuvo sobresaliente actuación, pero tampoco hablar de deficiente. ¿Usted cuánto le puso en la calificación?
Yo le puse 5.
No, yo no creo. Yo le
puse 6. Sí, claro, porque es que usted habló que él no tuvo problemas defensivos. Pues claro, Bolivia no te ataca.
Y esa es su principal labor, bueno, pero...
No, pero cuando tienes
Bolivia
un rival
no
débil...
Bolivia te ataca y te atacó con uno menos en el alto y nos ganaron 1-0.
Pero cuando tienes un rival débil tienes que destacarte entonces como lateral en la fase ofensiva, en el ataque, en la producción.
Ese es el carril de Lucho Díaz,
no era fácil.
Nosotros no teníamos un extremo derecho y por esa banda, por ese corredor, apareció ofensivamente Santiago Arias.
Pero
mira, despacio, Steven. El señor Luis Díaz jugó de extremo izquierdo.
Sí.
Y John Arias jugó por la izquierda como interior.
Pero adelantado. No,
adelantado,
no,
por eso.
Atrás.
Al lado de Luis Díaz. ¿Por dónde iba a caber Mojica?
¿Por dónde iba a caber Mojica? Pero
no
es
había
que
el señor. En cambio, por el otro lado no había extremo y pasó Santiago Arias como Pedro por su casa.
Usted vio la estadística que creo que la alcancé a dar ese día el jueves en la polémica. Al señor Mojica le llegaron 18 balones en el primer tiempo. 18 balones. ¿La mayoría de los balones sabe a dónde fueron a parar?
¿A dónde?
¿Al volante de marca, al volante de primera línea o al defensa más cercano que tenía?
Pues claro, o sea, porque el tipo, Bolivia estaba metido
el
atrás.
El tipo nunca fue propositivo. La pelota nunca propuso para adelante.
Pero entienda las circunstancias. Sí. Porque no había extremo colombiano. Porque no había quien
pero si James
ocuparle
ubicó,
espacio. Cercando por el otro lado volante, había dos. Díaz no. Y Arias.
Volante se ubicó como
y a veces James.
James se ubicó como volante por derecha no, casi todo el tiempo.
James fue volante central todo el tiempo. Partido.
No.
Bueno, vimos continuemos. ¿Usted sabe, Steven, que Colombia podría ser segunda de la eliminatoria?
Sí, claro, porque todos están pegaditos en puntos.
Están pegaditos. Entonces, para que Colombia, cosa que es difícil, pero para que Colombia sea segunda de la eliminatoria, y aparte del tema que usted anota, que lo comparto, la confianza es fundamental de cara a estos 11 meses de preparación antes del Campeonato del Mundo. Cerrar contra Venezuela ganándole es difícil, porque Venezuela de local ha sido fuerte. Pero Colombia, si gana, suma 28 puntos. Si Brasil pierde frente a Bolivia de visitante,
que puede pasar.
Perder, puede pasar, se queda con 28 puntos y Colombia le ganaría por diferencia de gol. Perdiendo Brasil, por la mínima diferencia, quedaría con más 7. Ganando Colombia 1-0, quedaría con más 8. Si Uruguay no gana su partido frente a la selección de Chile en Chile, que yo espero que Chile pues saque las uñas en algún momento.
Sí.
Si no gana, si empata o pierde, se quedaría con 28 puntos.
Uy, el dato que me dieron de Chile, César, esta mañana. Chile, si contamos los últimos 3 años, tiene más victorias San Marino que Chile en partidos oficiales.
Increíble.
¿Se imagina eso?
Increíble. Claro.
Qué
que
vergüenza.
San Marino también juega ante Luxemburgo y ante
bueno, España. Pero el dato es demoledor.
Y el otro tema es que si Ecuador no le gana a Argentina, que podría también pasar, partido que es en Guayaquil, aunque es difícil para Argentina, si empata o pierde y se dan esos resultados, Colombia podría ser segundo del grupo con 28 puntos después de la selección de Argentina. Ahora, independiente de la posición, Steven, yo creo que si se le gana a Argentina, y creo que Colombia va a afrontar el partido, como lo dijo Lorenzo ayer con toda la seriedad.
A Venezuela.
A Venezuela, perdón, sí. A Venezuela. Colombia va a afrontar el partido con toda la seriedad, no va a hacer una cantidad de cambios como proponen algunos. Yo respeto la idea de que hay que darle la oportunidad a los que no han jugado, pero este es un partido de eliminatoria y hay que afrontarlo con seriedad. Yo creo que ahí la posibilidad de una victoria es importante, ¿no?
Más que la posibilidad es, yo creo que Colombia históricamente siempre ha estado por encima de Venezuela. Históricamente siempre. Hemos estado mejor en muchas Copas América, hemos estado mejor en las clasificatorias de los mundiales. Esa exigencia...
Aunque allá por eliminatoria estamos parejitos.
Sí, allá ha sido
dos difícil. Victorias de allá Venezuela, dos victorias de Colombia y 5 empates.
Sin embargo, las victorias... la última vez con un equipo menor que este, más flojito que el que tenemos hoy.
El de Rueda,
le ganamos 1-0, gol de James Rodríguez.
De hecho, penalti.
Repiten 10 jugadores de la presente convocatoria, César. Entre ellos, digamos, de los más habituales titulares, Ospina, Muñoz, Davinson, Lerma, James y Luis Díaz. Ese partido fue complicado. Al final creo que fue un penal en el minuto 45.
Sí, un penalti. Penalti de James, pero fue un partido dificilísimo donde Colombia no jugó del todo bien, pero ganó el partido.
Usted vio como el técnico de Venezuela, cuando le preguntaron si era un clásico, hizo una cara chistosísima.
Sí, sí.
Como, al final se acomoda y dice, pues sí, sí es un clásico.
Es argentino.
Pero no nos vamos a matar aquí frente a los colombianos porque ellos sean Colombia, sino porque nosotros vamos a ir al Mundial, y tiene toda la razón.
Ellos sí se tienen que matar ahora, nosotros también. Nosotros tenemos que afrontar el partido con toda la seriedad y la responsabilidad, pero Venezuela tiene en sus manos, aún perdiendo, si Bolivia no le gana a Brasil, aún perdiendo, Venezuela puede clasificar al repechaje.
Claro, porque tiene un gol diferencia Bolivia horrible.
Muy
y
alto.
Entonces el empate, así lo empate en puntos... No podría pasar Bolivia a la selección de Venezuela. Oiga, César, permítame invitar a la gente que no solamente nos está viendo a través de los canales habituales, sino también en los digitales, que se unan a nuestra transmisión de YouTube. Y le voy a pedir a la gente, como hoy voy a revelar el reto, usted me dijo que lo reveláramos hoy. Voy a revelar el reto. Recibo sugerencias, aunque ya tengo una en la cabeza, pero recibo sugerencias a través de la transmisión de YouTube, que en el buscador ponen Caracol Radio. Y me dan ideas para retar al señor a que se ponga sí o sí, porque lo tiene que cumplir, una camiseta de un equipo de fútbol.
Sí, señor.
O de una selección.
Mire, Venezuela tiene 18 puntos, Bolivia tiene 17. Venezuela menos 7, Bolivia menos 19. Si Bolivia empata y Venezuela pierde, es muy difícil que la diferencia de gol registre 12 goles de diferencia.
No hay nada que hacer.
Entonces pasaría a Venezuela.
Correcto.
Bueno, ¿quiere anunciar el reto ya? ¿O venga, va a esperar pero, a los pero oyentes?
Yo le tengo una pregunta acá de un oyente que se llama Carlos Fernando González.
Hola, don Carlos Fernando.
Carlos Fernando dice, el tema que ha propuesto Steven me gusta. Es un clásico Colombia contra Venezuela. Yo creo que ahí definimos de quién es la arepa.
La arepa...
¿La arepa es colombiana o venezolana?
Hay una discusión
larga, dura y dura.
Pero sí. Yo entiendo que la arepa surge de la colonización antioqueña, con el maíz.
Pero los venezolanos la defienden a muerte y la arepa venezolana es riquísima.
Lo que pasa es que en un momento la Gran Colombia era unida. Sí, entonces sí. Ahí se pudieron perfectamente confundir los gustos y las prácticas gastronómicas.
¿Y es un clásico? Para responderle completamente al señor, para mí sí. Pues, Colombia no tiene clásico con Argentina, bajémonos de
es el clásico bolivariano, como diría el presidente Maduro.
No, y tenemos una frontera gigantesca, tenemos costumbres muy parecidas, tenemos cosas buenas y cosas malas, pero nos parecemos muchísimo. Yo sí creo que es un clásico. No nos vamos a meter mentiras que el clásico es con Argentina, olvídense de eso.
Bueno, las victorias, los partidos de eliminatoria que hemos ganado son en el 96 en San Cristóbal, ganamos 2-0 con goles de Bermúdez y de Valenciano, Puerto Ordaz con gol de James el último y ganamos en Barinas 2-1 con goles de Trelles y de Valenciano. Mire, Steven, usted ayer me metió un embuchado en la polémica.
¿Por qué le metí un embuchado?
Porque me dijo...
Una chimichunga.
Que el América le había pedido el favor al Once Caldas el año pasado de aplazar un partido y que no se lo hayan aplazado.
Señor.
Nunca le pidió el favor América al Once Caldas. Pero, nunca.
Pero Tulio, nunca. Yo me acuerdo que Tulio salió nunca, molestísimo a decir nunca que Once Caldas no le había hecho anoche el favor.
Y hombre, yo sí le digo una cosa. Teniendo un solo representante de Colombia en los torneos internacionales, en la Copa Suramericana, ¿qué problema es para América correr 1 o 2 días el partido que tiene frente al Once Caldas para que pueda jugar tranquilo el compromiso de Quito y no llegar aquí a jugar frente al América con suplentes? Yo sí sería de la partida de que le ayudaran, le dieran una manito.
Yo
sé
no.
Que está en manos de América, pero me parece que podría ser un buen gesto, no por el Once Caldas, por el país.
Yo no, ¿sabe por qué?
Y porque, por el fútbol colombiano, que es lo más importante.
Porque América hoy tiene, por la crisis tan grande en la que está, tiene que pensar en sí mismo, más que en cualquier otra cosa. Para salir de la crisis, cualquier cosita que pueda aprovechar, la tiene que tomar.
Bueno,
César.
Yo diría
suena que... antipático. Suena muy antipático.
Suena muy mal.
Suena lo que usted
suena
quiera.
Suena terriblemente mal.
Pero César, los intereses, ¿cuáles son los intereses que priman en este momento para América? ¿Salir del sótano?
Sí, pero cuando uno hace primar los intereses sobre lo particular y no sobre lo general, pues el tema se empieza a enredar filosóficamente.
¿Y qué interés tiene América sobre el Once Caldas?
No, ninguno, pero el Once Caldas tiene una representación nacional.
No, pero
eso
sí
es el beneficio del fútbol y no se hace para que el Once Caldas sea más grande, ni mucho menos, sino para que el fútbol colombiano por lo menos tenga la posibilidad de un avance en Copa
Oiga,
Internacional.
Pero le voy a buscar la declaración de los dirigentes de América, porque año pasado...
Ayer pregunté, sí, busqué. Además,
sí
tengo varios correos donde
me
dicen que eso no...
Eso.
Tengo 3 correos, uno de Eutimio Palencia y 2 más sobre el tema. Creo que el otro es de Fernando Maya, si no estoy mal. Aquí los tengo referenciados. Bueno, ya vamos a hablar de la formación de Colombia, de cómo saldrá a jugar Venezuela, que no ha perdido en condición de local, no le ganó ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay, que ha recibido solo 2 goles en 8 partidos y que ha tenido una actuación en casa bastante respetable. En un momento. El dato de las eliminatorias es que Colombia no pierde frente a Venezuela hace 10 partidos. La última vez fue el 14 de junio del 2015 en la Copa América de Chile cuando nos ganaron 1-0 con gol de Salomón Rondón, que mañana va a ser titular y es un jugador peligrosísimo y tal vez el mejor cabeceador de las eliminatorias. En esos 10 partidos, Colombia tiene 7 victorias, 3 empates, pero Colombia no ha marcado gol en las últimas 4 de 5 eliminatorias en Venezuela y el gol que marcó lo hizo en el 2022, ya lo referenciábamos, con
James Rodríguez
de tiro penalti. Mire, escribe el doctor Uber Esmer Londoño.
¿Qué hizo en Uber?
Dice que Steven odia al Once Caldas. Yo le digo que no.
No, es que no se trata de odiar. Perdón, no se trata de que sea el Once Caldas o que sea Nacional o que sea Millonarios o que sea el equipo que sea. Hoy la crisis que está viviendo el América lo obliga a pensar en sí mismo. Ya está, es eso. No se trata del rival, no se trata de nada más. Si América estuviera seguramente en los primeros tres lugares, vaya y venga. Pero hoy tiene razones para decir, no, tengo que pensar primero en mí.
Germán Morantes dice, no sorprende que Caracol supere ampliamente a RCN y la falta de objetividad y las críticas constantes. ¿Qué? Al equipo nacional cansan al oyente y se despacha ahí con otras cosas que no quiero leer. Saludo desde Bogotá, nos envía don Carlos A. Serrano. Me pareció curioso que en la última fecha todos los partidos terminaran 3-0, menos el de Ecuador y Paraguay que terminó 0-0. Gerardo González, pero no Aquino. Comparte los técnicos argentinos de la eliminatoria, Scaloni de Argentina, Ancelotti de Brasil, la excepción, Bielsa de Uruguay argentino, Becasese de Ecuador, le están dando palo a Becasese y prácticamente le están diciendo, si no le gana Argentina, chao bambino. Lorenzo de Colombia, Alfaro de Paraguay, que ha hecho una labor extraordinaria, y Batista de Venezuela, que también ha hecho una labor extraordinaria para mí ante un equipo que no había sido nada del otro mundo. 10 victorias, 9 empates, 9 derrotas, 46% de rendimiento. Y se vuelve extraordinaria, Steven, si clasifica el Mundial.
Seguro, seguro, César. Muchas opiniones. Mire, dice por acá don Marco Lozano, que está muy insistente. Don Marco lo va a leer para que esté tranquilo. ¿Por qué el señor Steven asegura que Mojica no hizo nada contra Bolivia? Los que saben de fútbol pudieron ver que Mojica tenía la tarea de cuidar al mejor jugador de Bolivia, Miguel Terceros. Ah, bueno, era Messi. No sabía yo que estaba Messi.
No, pero Terceros lleva 5 goles en la eliminatoria y es el mejor jugador de Bolivia.
Pero no se destacó. Se destacó
en el partido. No empecemos a subestimar.
No. Por favor. La mayoría de esos goles los ha hecho en el alto. No son jugadores que desequilibren mucho en el uno contra uno. Dígame, no, un
pues
duelo.
Es que como esté fácil hacer goles en el alto. Duelo, pregúntele a Colombia. ¿Cómo
dígame,
es facilísimo hacer goles en el
alto? Pero Bolivia sí le puede. Pero Bolivia está conformado por jugadores que están jugando en la altura.
Subestimar a los demás. No le ganamos a nadie.
Oiga, de verdad. Mucho menos mal no jugamos contra San Marino y las famosas Islas Feroe, porque si no, César diría que también hay que respetarlos y que son un equipo que puede ganarlos en cualquier momento.
A todos hay que respetarlo.
Pero decir que son malos rivales no es decir respetarlos, es una realidad. No es maquillar las cosas. A usted le encanta maquillar los rivales.
No, yo no estoy maquillando los
rivales. Que son rivales respetuosos y que no sé qué. No. Hay rivales malos en el fútbol. Esa es la verdad. Mire, hay rivales que no juegan bien al fútbol y eso no está mal decirlo.
Mire, ya le voy a decir lo
que
dijo.
Me están diciendo que va ganando por ahora, le digo, en votos, aquí en, sí, entre la gente que está opinando a través de nuestra cuenta de YouTube en la transmisión de Caracol Radio, que sí, a propósito, conéctense. Va ganando la camiseta del Pereira, 1.
La camiseta. La camiseta. ¡Uy, no! ¡No! ¡Por favor!
Solo
no
le digo que va ganando la camiseta del Pereira. La segunda, la camiseta del América de Cali. Sí. Y la tercera, la camiseta de Atlético Nacional. Por acá un señor decía que usted no reconoce la jerarquía que tiene la camiseta nacional y que sería muy bueno que se la pusiera.
Está buena la pelea. Mire, a propósito del Pereira, no entrena debido a deudas pendientes con el plantel.
Ay, Dios mío.
Los jugadores ya informaron que regresan a trabajos cuando reciban su pago. Las cuentas del equipo siguen embargadas por la DIAN y todo lo que entra a las cuentas del club queda congelado por el embargo bancario. Y ya le voy a leer lo que dijo Toni Kroos sobre la selección. ¿Sí fue Toni Kroos?
Sí, no, Toni Kroos con su hermano, yo lo vi en su podcast.
Sobre Alemania. Dijo,
uy, se fue duro.
Dijo, mire,
Alemania.
Estamos lejos, estamos a años luz de poder ganar el campeonato del mundo. No tenemos nada. Estamos lejos, estamos jugando muy mal. Este equipo es un desastre. ¿Viste que?
No, él tiene un podcast maravilloso donde habla de fútbol con su hermano Félix. Y además de eso que usted acaba de decir, César, dijo una frase que, mejor dicho, yo siendo colombiano me pongo a llorar. Si Alemania tiene, esta es la realidad de Alemania, ¿cómo era la de Colombia? Dice, no tenemos hoy en día 50 jugadores de talla internacional. ¿Ah? Que hoy Alemania no tiene 50 jugadores de primer nivel.
Ahora, cuando ellos hablan de primer nivel es en los equipos grandes de Inglaterra, España y Alemania.
Uf. Pero duro que diga eso, porque bueno, Alemania pues siempre ha sido potencia, siempre ha tenido grandes jugadores. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Se acuerda del humazo que nos vendía Queiroz, que decía que él seguía 1,000 jugadores colombianos?
No, pero es que se pueden seguir 1,000 jugadores colombianos. En la base de datos Claro que se pueden seguir los que están en el exterior. Lo que pasa es que de ahí a seguirlos detalladamente hay un...
Pues él decía que habían 1,000 jugadores que podían aspirar a estar en la selección colombiana.
Mire, Edison Rodrigo Calderón dice: buenas tardes. Qué vergüenza tener a Dairo Moreno en la selección. Es un borracho y un degenerado. Clasificamos porque daban 7 cupos y no tampoco lo hubiéramos hecho. Se olvidó todos los malos partidos de la selección. No fueron tantos, don Edison. Ahora, Dairo no es un degenerado, don Edison.
¿Por qué?
Puede que sea un borracho, se lo
acepto.
¿Le dijo
que era un degenerado?
Pero está diciendo que es un degenerado. Don Juan Sebastián Vargas.
Señor.
Su información, ¿qué dice sobre la formación titular de Colombia?
César, el regreso de Daniel Muñoz a la lateral derecha, el tema de un central, ese fue uno de los puntos, aunque todavía no me lo han confirmado 100%, pero lo hemos venido manejando. Un cambio fue el de Davinson Sánchez por Jerry Mina en uno de los últimos entrenamientos en la ciudad de Barranquilla.
¿Pero me deja decirle algo?
Señor.
Mire, lo de Muñoz yo creo que está cantado. Sí. Muñoz va a ser el titular por el lado derecho, hoy es el titular de Colombia. Pero la presencia de Mina es fundamental por lo que significa Salomón Rondón en el juego aéreo. Pero no por Davinson, sino por Lucumí. ¿Cómo ya sucedió hace 2 fechas?
Bueno, ahí está. Entonces,
pues, pero esperemos. Es un pensamiento.
Sí, sí, sí.
A nosotros nos han hecho mucho daño de media distancia, sobre todo, ¿no? Ellos, creo que la mayoría de los goles y ese dato.
Pero
lo
en otra época, ¿no?
Sí, sí.
Pereda nos hizo gol, Arango. Tomás Rincón.
Arango en Barranquilla.
Arango nos hizo 2, uno en Barranquilla y otro en Venezuela. Además le pegaba muy bien a la pelota. Sí. Gran jugador.
Y el otro es Luis Javier Suárez, el hombre de Portugal, del Sporting Club, que ingresaría por John Córdoba, no porque John haya jugado mal ni nada por el estilo, sino porque quiere ver también a Luis Suárez desde el comienzo, porque los únicos minutos que ha tenido el Samario fue el segundo tiempo contra el equipo peruano, donde todos fueron malos.
¿Serían esos 3 cambios?
Sí, señor.
O sea, que yo me inclino por ahí, Steven.
Sí.
A mí me parece que esos 3 cambios
me parecen sensatos,
son lógicos, sí, sí, y se adaptan a lo que quiere Colombia y a tener un rival como
yo tengo
Venezuela.
Mucha expectativa de ver a Luis Javier desde el arranque, solamente lo vimos contra
minutos.
Perú en el segundo tiempo. Sería interesante verlo ahorita y además viene enrachado, hay que aprovecharlo.
Y es goleador.
Sí.
Ese ha hecho mucho gol.
Yo creo que le va a dar más minuticos a Dairo Moreno también.
Sí, yo también creo que podría entrar en el segundo tiempo, no tan al final. Todo depende también del partido.
Dairo entró muy enchufadito. Dairo
entró marcando.
Recuperó un balón, sí, asistió. Sí. Estuvo interesante.
No hizo nada, pero entró enchufadito.
Lo que pasa, César, es que nadie
celebró el tercero.
No querían jugar.
No, ya los 82 minutos.
Los tipos al minuto 82 empezaron con el balón hacia atrás y Dairo les decía como, bueno, pero a ver.
Hágale.
Vamos para adelante, mijo.
Bueno, ¿cómo está el equipo?
Bien, César, sin problemas, todo se hizo en Barranquilla, no le han pasado nada mal en territorio venezolano.
¿Llegaron a qué horas?
4:00 p.m. aterrizó.
Hay medidas de seguridad adicionales,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Colombia pidió algunos temas adicionales de seguridad, la noche bien, y hay mucho calor en Maturín.
Uy,
es una
región
de mucho calor. En el vecino país.
Hay locura en Maturín.
Y ellos están que se juegan la final. Además que toda la eliminatoria la han jugado allí. La gente ha respondido. Y hoy ellos están a 90 minutos de ir a un repechaje, César. Entonces están
desatados.
Me
decían mis amigos venezolanos que el país es otro hoy. Que es un país que ha dejado a un lado los males, las tragedias, Maduro. Todo el tema,
o sea,
de inconvenientes.
Están enfocados en su selección.
Están enfocados en la selección y están en una comunión en torno al partido para ganarle a
Colombia.
¿Sabe
qué es lo harto? Sí. Se me contaron personas del fútbol en Venezuela, incluso algunos técnicos colombianos que están allá, que el hijo de quien se dice presidente hoy de Venezuela tiene mucho que ver en la Federación Venezolana de Fútbol.
Entonces, ahora
van a sacar pecho, van a cobrar por la clasificación,
claro,
si la logran.
Ahora, la Federación Venezolana de Fútbol está bien asistida por el gobierno venezolano. Si allá hay dinero,
¿todo?
Es para el fútbol y la federación.
Sí,
y para el béisbol.
Sí, señor.
Bueno, don Juan Sebastián, muchas gracias.
Listo, señor. Ahí lo dejo con don Steven.
William Cuervo Alarcón. Escuche, don Steven. Ya se da por hecho que la convocatoria al Mundial está hecha. Uh-huh. Pero ¿no les parece prematuro pensar que estos jugadores que participaron en la eliminatoria van a llegar? Falta mucho y vamos a ver cuál llega en óptimas condiciones para poder pelear y hacer un buen Mundial. A ver, William, yo creo que sí hay una base muy grande que ya tiene Lorenzo en la cabeza y creo que en esa, si uno hace con juicio, puede haber una lista de 16, 17 jugadores que están más o menos fijos.
Más o menos, sí.
Pero todo va a depender de lo que pase en 11 meses. En 11 meses
no,
pasan
y evitar
muchas
lesiones.
Cosas. Hay lesiones, hay rendimientos. el rendimiento final va a jugar un papel importante, no trascendental, porque hay jugadores, como ya lo vimos en selecciones anteriores, que sin estar en su mejor nivel en los clubes, rinden en la selección.
No, Por ejemplo, uno. Le digo uno que hoy está fuera del Mundial y de la eliminatoria, Gustavo Puerta, pero arrancó titular en Racing de Santander y haciendo gol.
Hizo gol.
Hoy
están contentos con él.
Mucho. Hoy salió el director deportivo, el señor Aragón, Chema Aragón, a decir, nos ganamos la lotería con Gustavo Puerta.
De acuerdo. Y otro jugador que no era figura, que inclusive llegó al fútbol colombiano en el 2014, Abel Aguilar. Estaba en el Deportivo Cali, un Cali que no estaba en su mejor posición. Y fue clave y figura de la selección colombiana.
Siempre,
en ese
mundial. Abel siempre fue clave y figura. Juliana Roldán dice, muchas gracias por lo que dice que le gusta mi voz. Y la forma en cómo defiendo mis ideas. Voto para que César se ponga la del Pereira, para que en verdad
no
lo sienta, dice
Julia,
doña Juliana.
Por favor, por favor.
Bueno, y dice por acá Wolfan Amado, desde Maryland, un gran saludo a César y Steven. La meta de ahora en Colombia sería ganar lo que más pueda para mejorar en el ranking y poder ser cabeza de serie en el Mundial.
No, es imposible ser cabeza de serie.
Pues a no ser que vayan, que no vayan al Mundial los que están por delante.
No, pero ya Marruecos acaba de clasificar.
Sí, es complicadísimo.
Clasificó Túnez. Pero además, la otra posibilidad es Italia. Y el partido de ayer de Italia con Israel fue sensacional. Iba ganando. Italia es tercero en el grupo, después de Dinamarca y de Israel. Israel tenía que ganar, todavía faltan partidos. Israel iba perdiendo 4-2.
Uy, ese partido pasó de todo.
Y en los últimos 5 minutos empató el partido 4-4 y después llegó gol de
con
Italia.
Con 2 autogoles.
Con 2 autogoles. Sí. 3 autogoles.
3 autogoles.
Tres autogoles.
Arturo Daval dice, Steven, dígale a César que no nos crea... Uy, hace rato no escuchaba esa expresión. Caídos del zarzo. Diciendo que el rendimiento de Lorenzo es del 67%.
69.
Mentiras. En la eliminatoria el rendimiento es del 49%, tomando los partidos oficiales de esta clasificatoria.
Tiene toda la razón.
En la eliminatoria...
Pero es que yo no estaba hablando de la Copa América.
¿No?
Perdón, de la eliminatoria.
Usted ahora está sumando todo.
No,
usted
por
está
eso, sumando por eso, amistosos. Por eso. Pero como usted suma el de la eliminatoria del 49%, como dice don... ¿Cómo se llama?
Don Arturo Doval.
Don Arturo, usted tiene razón. En la eliminatoria, 49%. En la Copa América, 62%.
Pues la Copa América ya se acabó, eso ya
bueno,
quedó en
la eliminatoria
el pasado,
también se va a acabar ya.
Pero
ahora,
no se acaba,
hay que meterlo
todavía
todo juntico. Y en ese todo juntico, 69%. Y el último correo, Lina María, desde Manizales. Un abrazo, Lina.
Ay, Dios mío. Todos los mensajes que vengan de Manizales ya
usted
me pongo
asustó
el chaleco. Sí.
Para expresar mi inconformismo con Steven y otros periodistas de la cadena radial, que no han hecho más que refutar el comentario de Lorenzo y lo uno. Uy, es largo el correo, largo.
Pero en sí,
los invito mejor a que sueñen y difundan pensamientos positivos, y los momentos vividos en las competencias son las que dirán la última palabra. Pausa, ya seguimos. Tranquila, Lina María, que Steven es un buen hombre. Suma todo lo que tenga que ver con una buena presentación de Colombia. Ahí tienen que sumar los jugadores, tiene que sumar el técnico, por supuesto la dirigencia y los hinchas son fundamentales en este proceso de cara al Mundial, donde por fortuna ya estamos clasificados. Ayer decía yo en el programa que las tarjetas amarillas que tienen los jugadores colombianos en caso de recibir una nueva contra Venezuela quedaban suspendidos para el primer partido del Mundial. Pero Diego Rueda nos aclaró anoche en La Polémica que ese tema se había resuelto, se había clarificado totalmente y que no iba a ser así. Si en un momento antes existió, ya esta vez no. Es decir, que si reciben amarilla no pasa absolutamente nada, pueden jugar el campeonato del mundo, pero si hay tarjeta roja, pagan en la primera fecha del mundial porque la eliminatoria hace parte del campeonato mundial. Y suman los goleadores, Steven, de las diferentes ligas en el mundo a hoy, las ligas más importantes de nuestro continente. Los goleadores argentinos, pare oreja.
A ver.
Messi, 27 partidos, 29 goles, más de un gol por partido. Hizo 5 dobletes seguidos, paró en una fecha y después se jaló otros 2 dobletes. Impresionante. No. Pablo Beghetti de Vasco de Gama, 24 goles en 44, y Claudio Spinelli del Monterrey, 20 goles en 34. Los chilenos, Leonardo Valencia de Audax Italiano, 15 goles en 27 partidos. Fernando Sampedri de la Católica, 13 goles en 25. Y Pablo Aránguiz, el delantero que ha hecho 13 goles en 30 partidos de Unión Española. Uruguayos, Abel Hernández del Liverpool de Uruguay. ¿Usted sabe que ese jugador iba a venir a Colombia?
Ese jugador es experimentado, pasó por selección también.
Muy iba a venir a Colombia.
¿A qué equipo?
No tengo exactamente claro
pues
a qué equipo.
Un junior, ¿no?
Pero lo ofrecieron y alguien dijo está muy viejo y no lo trajeron. 19 goles en 28 partidos. Nicolás López del Nacional de Uruguay, 19 goles en 32 partidos. Y Georgian de Arrascaeta, que hoy creo que es el mejor jugador
lejos
peruano, uruguayo, incluso por encima de Núñez, que está haciendo goles en Arabia, de Flamengo, 19 goles en 46. En Perú, Johnny Vidales del Mergal, 16 goles en 24 partidos. Paolo Guerrero de Alianza Lima sigue haciendo goles, 11 en 30 partidos. Y Alejandro Hover del Cienciano, 11 en 25. En Ecuador, Byron Palacios de la Católica, 17 goles en 35, y Ever Caicedo de Libertad, 14 en 24. Los paraguayos, Juan Iturbe de Cerro Porteño, 15 en 36, y Héctor Bobadilla de All Ready, 14 goles en 25. Los venezolanos, Joseph Martínez, que creo que hoy va de titular, no estuvo en el partido anterior,
que está en los Estados Unidos.
En el Montreal, fue figura del Atlanta United, lo vendieron por una cifra importante a Europa y
que
regresó.
América alcanzó a hacerle una oferta, ¿se acuerda?
Pues es un jugador muy caro.
Es un jugadorazo.
12 goles, 29 partidos. Dudamel no lo ponía. No lo ponía de titular. Y Salomón Rondón, 12 goles en 31 con Pachuca. Y en Colombia, ¿quién es el primero? Dairo Moreno.
Dairo Moreno.
Dairo Moreno, 22 goles en 45 partidos. Rodallega 17 en 29.
Oiga, Vaca se quedó.
Alfredo Morelos 15 en 44.
Vaca se quedó en esa competencia relegado, ¿no? Lastimosamente, que también venía subiendo bastante. Ya era como tercero, creo, y terminó un poquito relegado.
Sí, correctamente, terminó relegado.
Oiga, César, el Bolillo. Primero, el Bolillo es un personaje, ¿no? 69 años y, como dicen, ya no cambió. Hace dos días se enfrentó con unos hinchas. Unos hinchas le estaban cantando unas cosas a la salida del equipo. Un poquito, pues, entre vulgaridades y otras cosas, verdades. Vulgaridades porque sí, lo insultaron, y otros diciéndole, pues, que su equipo era horrible, que no pasaba nada con su equipo. Recuerde que él está dirigiendo la selección de El Salvador. Y llegó a insultar, le devolvió el insulto al hincha y luego lo casi agredió para poderle quitar el celular y seguramente lo iba a tirar al suelo. Bueno. Ese escándalo pasó, pero ahorita están pidiendo prácticamente la cabeza del Bolillo Gómez porque la selección de El Salvador perdió frente a Surinam, César. 2-1 en un partido donde empezó ganando la selección de Surinam en el minuto 12, luego empató El Salvador en el 73 y terminó ganando Surinam en el minuto 81. Estas eliminatorias de CONCACAF son bien flojitas porque no están las potencias. La única de las grandes, digamos, que está ahí es Costa Rica, pero el resto, pues usted sabe que México, Estados Unidos y Canadá están ya clasificadas.
La tabla está así. Surinam tiene 4 puntos, El Salvador tiene 3, Panamá tiene 2, Guatemala tiene 1, Surinam sorprende. Ha dicho Bolillo antes del partido que era un rival difícil, pero si uno pierde con Surinam está dando absolutamente toda la papaya. Y Marruecos, que clasificó al campeonato del mundo, tiene 21 puntos de 21, le ganó 2-0 a Zambia, mientras Túnez, que también clasificó, le ganó 1-0 a Guinea Ecuatorial, que normalmente ha tenido muchos jugadores colombianos nacionalizados.
Muchos.
¿Recuerda usted?
A Bejarano, el arquero.
Correcto, a Bejarano, el arquero.
Carlitos Bejarano, estuvo por allá.
Y son 18 los equipos clasificados al Campeonato del Mundo, ya los vamos a dar.
No me acuerdo si fue Luis Yáñez que también estuvo por allá. Bueno, no recuerdo. Pero fueron varios jugadores colombianos que se fueron nacionalizados, César.
Sí, y hay un dato que es absolutamente increíble. Lo saca SofaScore. Transfer Market. Luis Suárez, el uruguayo,
sí,
el mordelón, el que escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders y le metieron primero 6 fechas en la League's Cup y después 3 fechas en la Liga de la MLS, 9 en total, ha pasado más tiempo suspendido que lesionado. Tiene 65 días por suspensiones y 54 días por lesiones.
Ah, le va bien.
Le va bien.
Dios César, mío.
Le va bien.
Ahora, César, es un jugador que usted me lo ofrece ahorita a su edad y con todas sus complicaciones, yo se lo recibo. Este es un jugador que todavía marca la diferencia. Oiga, le tengo los más valiosos de la historia sin equipo. Hoy hay un colombiano.
Más valiosos de la historia sin equipo. ¿Y uno de esos no se podría traer por aquí?
De pronto. Mire.
Porque no tiene contrato.
El primero es Christian Eriksen. Tuvo un valor récord de 100 millones de euros. Hoy vale 4. El segundo es Dele Alli.
Uy, ese era bueno.
Era buenísimo cuando estaba en el Tottenham. Llegó a costar 100 millones de euros. Hoy vale 2.
Sí.
Por ahora no nos alcanza.
Lo que pasa es que ha tenido también líos personales.
Este me encanta. Lorenzo Insigne. Llegó a costar 75 millones, hoy cuesta 1.8. Este sí lo puede traer. ¿No? ¿No le alcanza? Número 4, Pjanic.
Hombre, si trajeron a Quintero por más de 2 millones.
¿Por eso?
Si trajeron.
Lo difícil es convencerlo que se venga a vivir por acá.
Ese es el lío.
Pjanic. Llegó a costar 70 millones, hoy vale 2.
También
dos.
Fue buenísimo, Pjanic.
Samuel Umtiti. El quinto. Llegó a costar 70, hoy vale 1.5. Este sí. Y este joven. Este se desvalorizó horrible. Diego Costa. Llegó a costar 60 millones, hoy vale 800 mil y le terminó con el colombiano. En el número 7 aparece Falcao García, que llegó a costar 60 millones de euros. ¿Sabe cuánto vale Falcao? ¿Está tasado?
¿Cuánto?
150 mil dólares.
Pero yo creo que ya Falcao no juega. Sí, es que está gratis. Falcao.
Prácticamente.
Falcao, si decidiera volver a jugar.
¿Se retiró?
Por ahí apareció un rumor por algo que él dijo, no sé si fue Lorelei en redes sociales, donde manifiesta. Algo que podría volverlo a vincular con Millonarios, pero por ahora es muy difícil que Falcao pueda volver a jugar al fútbol colombiano. Eventualmente podría jugar en otra parte, pero por ahora es difícil.
Bueno, pero César, un semestre más sin jugar y ya está retirado, porque físicamente no le va a dar para recomponer todo lo que tiene que tener en alto nivel un jugador profesional.
Pero todavía no lo ha oficializado.
Bueno.
Y lo último, hoy a las 6 de la tarde, Ecuador-Argentina, en Guayaquil, Venezuela-Colombia, no, 6 y 30, uh-huh. 6 y 30 son todos los partidos. Perú frente a Paraguay, Chile frente a Uruguay y Bolivia ante Brasil. Éxito para Colombia, a ustedes gracias por la compañía y los esperamos en el Fenómeno del Fútbol a las 5 y 30 de la tarde.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.